vamos a hablar a esta hora sobre el Comité de Seguimiento de la Comisión de la Verdad. Han señalado que van a buscar poder dialogar con la otra mitad del país que dice que no cree Montoya en el informe final de esa institución, de la Comisión de la Verdad, de la cual venimos hablando ya hace más de un mes. Hemos prácticamente, Rafael, que poco a poco, como decimos de manera muy coloquial, desgranado, poco a poco, con todos los contenidos que tenemos en nuestra página de internet, con todo lo que hemos venido contándoles a través de Contrarreloj, ese informe. Pero hay quienes no creen en el informe. ¿Con quién vamos a hablar a esta hora? Rafael, Camila Correa, buenas tardes a ambos, nuestro invitado.
Así es, Rochi, buenas tardes, y Montoya también. Vamos a hablar con Doris Ardila, ella es una de las flamantes nuevas integrantes del Comité de Seguimiento al Informe de la Comisión de la Verdad, un comité que ha sido instalado formalmente el día de hoy. Señora Doris, buenas tardes y gracias por estar en Contrarreloj.
Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación para poder dialogar un poco con ustedes.
Dentro de todo lo que usted dijo en unas palabras muy importantes sobre esta labor que viene para ustedes en estos 7 años, pues claramente llamó mucho la atención esta propuesta que usted señala. Y es que buscarán dialogar con esa otra mitad del país que usted considera que pues claramente han dejado. Han evidenciado que no creen en el informe final, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a establecer estos puentes, estos diálogos con este sector del país que no valida el trabajo de la comisión?
Bueno, primero que todo decir que hay unas condiciones, digamos, formales para la aplicación y la implementación de las recomendaciones del informe. Tenemos un gobierno que pues tiene, que hoy es el segundo día de trabajo, con un compromiso de parte del Ejecutivo que ha dicho que se compromete a rajatabla a implementar las recomendaciones del informe. Debemos tener en cuenta que estas recomendaciones se dividen como en dos grandes grupos, unas recomendaciones estructurales, que tienen que ver con temas como la profundización de la democracia, temas como el narcotráfico, temas como la reforma del Ministerio de Defensa, de donde se va a cambiar la policía al Ministerio del Interior, es decir, aquellas reformas en clave estructural que van a permitir pues que el país pueda consolidar su Estado Social de Derecho. Y también tenemos una categoría de reformas que son las reformas que responden a los enfoques de la comisión, es decir, a los enfoques de género, a los enfoques territoriales, y en ese espacio de los enfoques territoriales y de género, pues con eso se toca a toda la ciudadanía de Colombia. Yo pensaría que cuando la ciudadanía colombiana vea que el gobierno y la gobernanza en general y que las organizaciones sociales que han venido trabajando para que esos cambios se hagan posibles, pues yo creo que los hechos van a invitar a estas personas, digamos, a bajarse de ese escepticismo. Esa es una manera. Y la otra manera es con la pedagogía.
Sí, entendemos claramente porque, digamos, en las recomendaciones está muy claro y ese es uno de los puntos más importantes. Algunas de las recomendaciones del informe de la comisión pues son recomendaciones que han sido rechazadas ampliamente por estos sectores con los que usted señala que hay que empezar a dialogar. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Qué estrategias piensan adelantar ustedes para dialogar, para sentarse a conversar con estos sectores? ¿Qué han pensado ustedes que van a hacer y qué van a proponerle a ellos para que puedan sentarse a conversar sobre esas recomendaciones?
Lo primero para iniciar una conversación es invitar a la conversación. Entonces buscaremos canales de comunicación para invitar a esos sectores que están en disenso y sentarnos a conversar con ellos sobre las diferencias, sobre las situaciones o los entendimientos que ellos no comparten en relación con el informe. Esa es una manera. Para usted poder construir un acuerdo básico hay que empezar a dialogar sobre las diferencias, y en este país tenemos que aprender. Y todas y todos, esto es un ejercicio, y es un ejercicio difícil. Es un ejercicio difícil cuando estamos saliendo de una confrontación, cuando aún tenemos conflictos diferentes, cuando aún tenemos conflicto armado. Entonces esto es un tema de pedagogía, es un tema de educación, es un tema de valores.
Doctora Doris.
Unos mínimos, señora.
Sí, pero yo quisiera preguntarle a cuáles sectores en específico hacen referencia, cuáles han invitado o van a invitar para poder dar a conocer ese informe.
Vamos, porque como ustedes lo anunciaban muy bien en la noticia que están transmitiendo a raíz de esta conversación que estamos sosteniendo, el comité se acaba de constituir el día de hoy. La comisión presentó su informe el día 28 de junio, o sea que tenemos ¿cuánto? Del 28 de junio al 28 de julio, un mes, ¿y cuántos días llevamos del mes de agosto? Estamos en proceso de estructuración del plan estratégico del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Y ese comité tiene dos tareas fundamentales, como lo dice el nombre. Monitorear que las instancias a quien corresponde, tanto del Estado como de sociedad, pues busquen los caminos de la implementación de las recomendaciones. Y el otro tema es el ámbito de la incidencia, entendiendo la incidencia como la conversación para incidir en tomas de decisiones o en cambio de opiniones. Entonces, ahí en esa dirección es que tenemos que pensar una estrategia de pedagogía de conversación. Eso, digamos, es como la manera más lógica de empezar. Ahora, ¿con qué sectores se va a empezar? ¿Cuándo se van a empezar esas conversaciones? Todavía yo no les puedo anunciar a ustedes ningún cronograma, decirles dentro de un mes o dentro de dos meses, no. Estamos en el proceso de estructuración del plan de trabajo del comité.
Representante, permítame un minuto. Sí, porque es que hasta ahora también nos acompaña el representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. Representante, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos en Contrarreloj.
Camila, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Rosario, para Carlos, para la doctora Doris y para todas las personas que nos oyen en este momento.
Gracias, representante. ¿Usted qué opina sobre esta propuesta? ¿Sí le gusta?
Pues, Camila, un poco a propósito de la contextualización que ustedes hicieron de esta situación, pues me llama la atención que estén planteando que pues la mitad del país no está de acuerdo con este informe. Pues si efectivamente eso es así, pues yo creo que evidentemente pues hay algo que no salió bien durante la estructuración, durante la realización de todo este trabajo. Yo no me atrevería a decir que yo no es que le crea nada al informe. Yo, la verdad, pues trato de ser un poco responsable con mis afirmaciones, y yo lo que sí podría decir es que siento que hubo un sesgo en todo el trabajo que se hizo en la Comisión de la Verdad. Vemos que muchos de los documentos todavía no han sido publicados, irán publicándolos progresivamente, pero yo voy a plantear un par de cosas que me parece que es importante tener en cuenta. La primera, hay que recordar en el marco de lo que, mejor dicho, en qué marco es que se termina creando la Comisión de la Verdad. Esa era una de las instituciones que tenía que crearse como resultado del acuerdo de paz y en particular de la aprobación del plebiscito. Sabemos que el plebiscito, pues finalmente la postura del gobierno Santos fue derrotada y a pesar de eso se siguió adelante y se construyó, o mejor dicho, se conformó la Comisión de la Verdad. Y en este caso, pues quiero plantear otro tema que me parece complicado. Vimos que eran 11 comisionados. De esos comisionados, pues hemos visto que había un sesgo en algunos de ellos en términos políticos, y que de hecho el que hubiéramos podido considerar que era la parte, mejor dicho, el abogado de una parte de la historia, que era el mayor retirado Carlos Ospina, pues poco antes de que fuera publicado y fuera dado a conocer el informe, pues decide retirarse porque consideraba que él no podía estar de acuerdo con su totalidad. Y de hecho una de las comisionadas hoy, sí, señor.
Sí, es que eso ya, digamos, la polémica con los comisionados y las críticas al comité de escogencia y a las personas que estuvieron pues detrás de estos informes, pues es algo que ya el informe salió como salió, con críticas, con acuerdos, con desacuerdos, pero ahora viene este comité y ellos están planteando extender ese puente de diálogo para hablar sobre estas recomendaciones y sobre lo que dejó el informe. Pero quiero preguntarle, es decir, que de acuerdo con la postura que ustedes encuentran en este informe, por más diálogo, por más invitaciones que se le haga desde el comité de seguimiento del informe de la comisión, sectores como el Centro Democrático no van a aceptar lo que allí está consignado en el informe porque consideran que desde un inicio ya no tienen en qué llegar a acuerdos allí?
No, es que por eso yo estaba planteando un poco y estaba contextualizando todo y decía que una de las comisionadas Putinus que hoy hace parte del gobierno de Gustavo Petro. Pero lo que estaba diciendo es que este, sin duda para mí, es un insumo relevante para quien vaya a escribir eventualmente o quienes escriban la historia de Colombia, pero yo creo que no es el único insumo. Yo no soy partidario de las historias, de lo que sea, oficiales. Yo pienso que hay muchos elementos que tienen que ser tenidos en cuenta. No solamente pasó eso con el comité de selección, sino que vimos, por ejemplo, que hubo algunas de las víctimas de la violencia que no se sintieron reflejadas en lo que pues se adelantó con la comisión. Vimos, por ejemplo, el general Mendieta y varias víctimas de las FARC que decían que ellos no habían sido tenidos en cuenta. Entonces, yo no estoy desconociendo la importancia que pueda tener el informe, pero sencillamente sí estoy diciendo que es difícil plantear que esa vaya a ser la verdad última de lo que pasó en Colombia. Yo creo que debe tenerse en cuenta como un insumo más, un insumo importante, porque hay que, uno no puede desconocer que hicieron un trabajo relevante, pero es un insumo más entre muchos otros que se tienen que tener en cuenta a la hora de escribir la historia de Colombia. Entonces, ese sería un poco lo que yo plantearía, y me llama la atención, debo decirlo, que estén planteando ahora que, y yo no digo que uno no pueda dialogar, y yo creo que precisamente de ese diálogo es que surge un ejercicio de tratar de aproximarnos cada vez más a la verdad, a pesar de que, vuelvo a insistir, yo no creo que haya una verdad oficial, pero sí me llama la atención que no hayan hecho ese ejercicio de diálogo, si es que están planteando hacerlo, y eso no significa que uno no vaya a poder participar de ahora en adelante, pero llama la atención y quizá confirma esas preocupaciones sobre el sesgo que tenía la comisión, que estén pensando ahora sí dialogar con lo que ellos denominan la otra mitad del país.
Agradecemos a Doris Ardila, integrante del Comité de Seguimiento al Informe de la Comisión de la Verdad, y a Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, por haber estado en Contrarreloj.